Muy buenos días a todos y es un placer estar aquí entre ustedes de nuevo. Ya tengo casi 5 años que no he venido aquí a Irapuato. La verdad, nos da mucho gusto estar aquí. Goyo, ¿quieres orar? Y ya empezamos.
Gracias, Padre, por todo tu amor, permitirnos estar aquí a la hora de tu nombre y Cristo, nuestro Salvador, como hermano, Señor, como familia. Gracias por permitirnos hacerlo, aunque somos indignos, Señor, que nos has ofrecido a tu propio Hijo para borrar todos nuestros pecados, solo por tu gracia, Señor. Gracias por la familia que está aquí con nosotros, Señor. Gracias por sus vidas y por el mensaje que tú has preparado a través de Philip, Señor. Gracias por estar aquí y sabes que nos amamos, Señor. Te pido que tú ayudes a Philip a las palabras, Señor. Nunca que sean de ánimo para todos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Bueno, tuvimos una buena introducción en cuanto al mensaje hoy por medio de los varones. Queremos ver hoy de lo que es la soberanía de Dios o la bondad de Dios, preguntándonos si realmente Él es bueno en todo el tiempo, nada más cuando andemos bien nosotros. No sabía exactamente, sabía lo que quería decir, pero no sé cómo va a salir. En Romanos capítulo 8, vamos a estar ahí, por lo general, viendo algunos versículos del 17 al 39. No vamos a verlos todos, pero tengo unos 5 cosas que quisiera que viéramos hoy en cuanto a la soberanía de Dios. Y cuando sufrimos de cualquier forma o cualquier manera que estemos sufriendo como cristianos, puede ser que nos preguntamos si Dios es soberano, si Dios es bueno, tal vez no es tan bondadoso como pensábamos. Pero hoy quisiera considerar el tema de la soberanía de Dios y la bondad de Dios en medio de los sufrimientos. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos sucesos en nuestras vidas, problemas, cosas que nos causan mucho dolor. De hecho, sé que hay personas que hace 5 años, cuando yo vine, ya no están. El Señor tiene sus planes y sabe lo que cada uno de nosotros va a poder aguantar y va a poder sufrir en cuanto a su plan. En el versículo 17 dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo si padecemos o si sufrimos con Él. Es algo interesante pensar que de esa forma entendemos si somos hijos de Dios, si hemos realmente llegado a conocerle. Hay sufrimiento y, como dije, sufrimos cada uno de nosotros de forma y de manera distinta, y solamente Dios sabe lo que uno necesita o lo que uno puede aguantar. Pero por lo general, cuando pensamos en el sufrimiento cristiano bíblico, siempre estamos pensando, voy a sufrir como cristiano dando el evangelio. Y uno de las personas que sí sufrió mucho era Pablo. Y sin igual, él sufrió todo. Uno puede leer las Escrituras, el Nuevo Testamento, y ver todo lo que él sufrió. Era increíble. Hoy en día, No creo que haya alguna persona que haya sufrido aquí como Pablo, pero sí sufrimos por el Evangelio y también sufrimos por las consecuencias del pecado. Y uno de los hombres de la Biblia quien sufrió tanto era Job. En Job capítulo 1 dice que él tenía y perdió en un solo día 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 1,000 bueyes, 500 asnas, una cantidad grande de siervos y sus 10 hijos en un solo día. No creo que haya una persona que ha perdido o sufrido tanto como él. Y podemos tomar su ejemplo en cuanto a sus palabras en el capítulo 1 de 20 y 20 al 22. Dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró su cabeza y postrándose en tierra, adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y en todo esto, Job no pecó ni culpó a Dios. Entonces, en las Escrituras vemos que hay dos maneras que uno puede sufrir. Puede sufrir en cuanto al Evangelio, yendo y predicando. Hay personas que sufren mucho, pero también nada más en la vida cotidiana. Diariamente podemos sufrir de muchas maneras y por lo general es una pérdida que nosotros sufrimos, sea económica, sea personal, sea lo que sea. Entonces, hoy quisiera ver algunas ideas de en el sufrimiento, lo que no debe pasar a nosotros. Entonces, nosotros como cristianos, por lo general, no dudamos de la soberanía de Dios. Pensamos y creemos que Dios es soberano. Su soberanía es una consecuencia natural de su omnisciencia, que Él sabe todo, su omnipotencia, Él es todopoderoso, y de su omnipresencia, que está en todos lados. Él está presente ahorita con nosotros. Entonces, creemos eso nosotros, porque las Escrituras nos dicen que así es Él. Y la palabra de Dios está repleta de ejemplos y de declaraciones de su soberanía. Por ejemplo, en el Salmo 115, versículo 3, dice, nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Él hace lo que Él quiere hacer. En Proverbios 19 y 21 dice, muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Y en Santiago 4, 13 al 15 dice, oigan ahora, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal lugar o a tal ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancias. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien, deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Él es soberano. Es lo que Él quiere, no es lo que yo quiero. En Daniel capítulo 4, 35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Él es soberano. Isaías 57:7. Yo soy el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo, el Señor, es el que hace todo esto. Entonces vemos que Dios es soberano. Como cristianos lo creemos, no hay duda. Pero a veces la duda entra en la idea, si Dios es soberano y sabe todo y entiende los sucesos antes de que pasen, ¿por qué no detiene el suceso? ¿Por qué permite que tal cosa pase? Entonces, estas preguntas son válidas, pero no creo que jamás llegaremos a comprender en esta vida, otra vez por fe, ¿no? Sin embargo, podemos aprender a confiar plenamente en la bondad de Dios. Él nos ama y solo quiere lo mejor para nosotros. Si pudiéramos entender eso, de que Dios nos ama y solo quiere lo mejor para nosotros, no estaríamos quejándonos todo el tiempo, ¿eh? En enero del año pasado, mi familia y yo pasamos por una situación muy difícil cuando perdimos dos de nuestras hijas en un accidente automovilístico. Pero quiero decirles que yo jamás, y yo creo que tampoco mi amada esposa, yo jamás he estado enojado con Dios. Tampoco con el conductor de la camioneta que iba sentido contrario, ni tampoco con la mujer que sobre reaccionó y fue al otro lado de la carretera y mató a los 5 jóvenes. Tengo 3 hermanos y cuando uno de los hermanos se enteró del accidente, él llamó a toda su familia y se reunió sobre un desayuno, yo creo. Y él estaba quejándose y hablando mal de Dios y diciendo y preguntando por qué Dios había hecho tal cosa. Él no es creyente y no entiende el amor de Dios. Y después del accidente, yo tuve una entrevista con un periodista que me llamó y me preguntó de lo que estaba pensando yo y sintiendo en ese momento. Y yo le dije a él que honestamente yo no tenía ningún rencor ni enojo contra el conductor, que iba como drogado, yo creo. Y me dijo, pero ¿no quisieras tener como 5 minutos con él en privado? Ya con la idea de golpearlo. Y le dije, sí, me gustaría. Y él dijo, entonces tú eres como los demás. Le dije, bueno, yo sí me gustaría tener los 5 minutos para decirle que sí le perdono. Y para también hablarle del evangelio. Y no es porque yo soy una persona sobre o súper espiritual, pero el Señor puso en mi corazón, el corazón de mi esposa, una tranquilidad, porque reconocíamos la mano de Dios. En cuanto al sufrimiento, no hay ninguna promesa que nuestra situación va a mejorar. No tenemos promesas así. Cuando uno llega a conocer a Cristo, no hay una promesa que diga, ya tu vida está mucho mejor, ya pasaste todas las pruebas. Más bien, es cuando las pruebas empiezan. Nosotros no predicamos un evangelio de la prosperidad, donde no puede pasar nada mal, donde todo tiene que ser color de rosa. No siempre estamos felices y sanos y ricos, pero podemos ser gozosos, ¿eh? Y ricos en Cristo. Más bien, nuestro testimonio como cristianos expuesto a la prueba ante los no creyentes, cuando ellos o cuando nosotros no estamos desconcertados ni turbados, ellos ven nuestros sufrimientos y están maravillados. No sé si, supongo que todos nosotros hemos ido a un funeral de un no creyente con personas no creyentes ahí. Es puro grito y sufrimiento porque no tienen ninguna esperanza. Pero para nosotros hay esperanza. El versículo que Susi, mi hija, tenía en su Instagram, y no tengo Instagram, ni sé qué es, pero me dijeron que estaba ahí, es realmente la única manera para entender lo que pasó. Y es Romanos 8, 18. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Entonces, si Dios es un Dios de amor, no debemos estar preguntando por qué permite tal cosa. En realidad, ese pasa tanto a los creyentes como a las no creyentes. Para nosotros, dar testimonio de cómo tenemos una esperanza viva y un Dios que nos realmente ama y quiere lo mejor para nosotros. Eso es lo que debemos estar pensando hoy y dando testimonio así. Como dice en Mateo 6:10, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Yo he sacado, y hay mucho más, pero he sacado 5 razones por las cuales no debemos permitir que el sufrimiento nos saque de onda ni nada. En el 8:17 de Romanos dice, y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Entonces, la primera que veo aquí es, el sufrimiento no debe sorprendernos. Hay tantos versículos como en Filipenses 1:29, dice, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solamente creer en Él, sino también sufrir por Él. Es decir, que es nuestra porción, no es algo extraño. Salmo 34:19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Tal vez no en esta vida, pero en el que viene sí. Entonces son muchas, pero. Y primero de Pedro 5:10 dice, y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Entonces, Él es un Dios de gracia y de amor para con nosotros. Y también nos dejó ejemplo en 1 Pedro 2:20-21 dice, pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad lo soporten con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno, sufren por ello y lo soporten con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. No somos mejores que nuestro Maestro. Si Él sufrió, también sufrimos. Entonces, primero, el sufrimiento no debe sorprendernos. Segundo, el sufrimiento no debe sacudirnos. En 18:19 dice de Romanos 8, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelado, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Esta noche, cuando recibimos el texto, que fue un texto mandado automáticamente del teléfono de Andrea. Es como nos enteramos del accidente. Pero al principio uno no sabe qué está pasando, porque nada más es un texto al mensaje de texto que mandó el iPhone. Yo estaba en la casa porque iba a trabajar. Llegó el mensaje, pero no lo chequé porque vi que era de Andrea y que tal vez estaba mandando alguna foto, algún mensaje. Yo estaba preparándome para trabajar. Tenía que levantarme a las 3 de la mañana, supuestamente. Después Sandra me llama y me dice, ¿tú viste el texto que nos llegó? Y dije, no lo leí. Entonces lo leí, era como después de las 8. Y lo leí y dije, ay, está raro. Pero ya dejé las cosas en la casa y me fui a la iglesia. Y de ahí todavía había una buena cantidad de hermanos. Y estábamos preocupados, pero no... O sea, los accidentes pasan todo el tiempo. Yo he tenido varios, pero bueno. Entonces... empezamos a llamar sus teléfonos y lo raro es que cada teléfono se fue inmediatamente al mensaje de voz, buzón de voz. No había, nadie estaba contestando las llamadas. Entonces pensamos, bueno, está raro. Y ya uno empieza a pensar. Y después de tiempo, porque la espera del primer texto y cuando ya recibimos las noticias finales, eran como 6 horas. Ya como, ok, ya está raro aquí, pero vamos a ver qué. Entonces yo llamé a la policía estatal, a la policía local, y ellos, sí, hubo un accidente, pero no sabemos más. Ellos sabían más que me iban a decir en ese momento, porque ellos no sabían exactamente quién era ni nada, pero bien. Después de 1 hora, 2 horas, ya estábamos llamando a los hospitales que estaban. No tenemos a esas personas. Y está raro. O sea, tienes 5 jóvenes y ninguno contesta su teléfono. Ninguno nos llama. No hay noticias de la policía, no hay noticias de los hospitales. Y después de pasar tantas horas, ya nosotros empezamos a pensar que en realidad tal vez ya no íbamos a ver a los jóvenes, a nuestras hijas. El sufrimiento no debe sacudirnos. En 2 Corintios 1, 3 al 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles al consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Servimos un Dios de toda consolación. También servimos un Dios de toda gracia. 1 Pedro 5:10 dice, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, él mismo los perfeccionará, afirmará y fortalecerá y establecerá. Entonces, él es el Dios de toda gracia y también de esperanza. Romanos 5, 3 y 4 dice, y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. También vemos que Él nos instruye, como en Deuteronomio 8:3 dice, Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná, que tú no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Él quiere instruirnos, Él quiere que veamos cualquier manera, de su manera, lo que está pasando. Y también lo que me da mucho ánimo es que el sufrimiento es, según las Escrituras, ligero y temporal o pasajero. En 2 Corintios 4, 16 al 18 dice: por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que nos sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Entonces, no sé qué está pasando a ustedes en sus vidas, pero les puedo decir por las Escrituras que es ligero y, gracias a Dios, es temporal. Tercera cosa, el sufrimiento nunca puede silenciar nuestras súplicas. Y eso lo veo en Romanos 8, 26 y 7. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Debido a la angustia y el sufrimiento, a veces no sabemos cómo orar ni podemos orar, pero sí, Espíritu, sí. Dios sí sabe lo que está en nuestros corazones y lo que no está saliendo. Él lo sabe. La espera de la noche del accidente fue eterna. Yo quiso orar, pero no sabía qué decir. Llevé aparte a mi familia y les hablé de la buena posibilidad que no viéramos a nuestras hijas y hermanas otra vez en esta vida. Llorábamos y yo traté de encontrar palabras, pero eran huecas. Pero el Espíritu Santo sí sabe. La cuarta cosa es que nunca debemos suponer que Dios no nos ama debido al sufrimiento. Si uno está sufriendo, una cosa que jamás deben pensar es que Dios no me ama. Este no es cierto. Nos ama tanto, nunca debemos suponer que Dios no nos ama debido al sufrimiento. En Romanos 8, 28 dice: sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Ese para mí es el versículo del cual he tenido que aferrarme y reconocer la soberanía de Dios. Yo no he visto todavía lo que está por llegar, lo que Dios está haciendo en cuanto al accidente. Y tal vez en esta vida nunca sabré, yo no sé. No es para mí saber. Él no me preguntó: oye, Felipe, ¿qué tal si hacemos eso y ya vamos a hacer? No, él ni pregunta. Y qué bueno, porque hubiera dicho: mejor otra familia. No, él no da aviso. Él nada más actúa como él quiere. Y es para su beneplácito y para nuestro bien. Una cosa que quiero decir, en el 18 dice, Romanos 8, 18 dice que nuestros sufrimientos sufrimientos no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelado. Si estamos sufriendo muchísimo aquí, no se compara con lo que va a estar revelado. Dios tiene otra cosa en mente, algo mucho mejor, algo mucho más grande. No se compara. Entonces, nunca debemos pensar que Dios no nos ama debido al sufrimiento. Y la última cosa, que si vimos un poco de eso hoy, nunca puede separarnos del amor de Cristo. Si llegamos al Romanos 8, 35 y 38 al 39, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, por último, el sufrimiento no nos puede separar del amor de Dios, del amor de Cristo. Más bien, debe acercarnos a Él. Debe tener esa habilidad de acercarnos al Salvador, quien nos ama tanto. Yo les voy a decir algo. Yo soy contento, estoy contento de ser el papá de los dos fallecidas. Yo no quisiera ser el conductor de esta camioneta que iba en sentido contrario. Yo no quiero ser él. Él tiene su vida, pero tiene que vivir con las consecuencias de su pecado. Tampoco quisiera ser la mujer que despertó después de estar semanas en el hospital en coma, sabiendo que había cruzado la carretera y mataba 5 personas. Yo no quisiera ser ella tampoco. No quisiera ser las personas que atendieron esa escena. Imagínense llegando ahí. No, es tan horrible esa escena del accidente. Tampoco quisiera ser mi esposa o mis hijos, que han hecho tanto, han sufrido tanto también, pero han sido de mucho ánimo para mí. Yo estoy contento siendo el padre que tuvo el privilegio de ser papá de esas dos niñas y ser papá de esos tres que están aquí conmigo hoy y con mi esposa Sandra. Estoy tan feliz en lo que Dios me ha dado a mí, incluso en lo que hemos estado sufriendo, pero yo les digo algo, no sufro más que ustedes, nada más es de forma diferente, de forma distinta. No soy una persona que sobresale en el sufrimiento, créeme, hay personas que han perdido mucho más que yo. En Isaías 57, 1 al 2 dice: y el justo perece, y no hay quien se preocupe. Los hombres piadosos son arrebatados sin que nadie comprenda, porque el justo es arrebatado ante el mal y entre en paz. Descansan en sus lechos los que andan en su camino recto. Un día todos vamos a pasar por ese camino. Todos vamos a pasar, todos vamos a morir. Pero la Biblia promete aquí que entraremos en paz, en su paz eterna. Voy a terminar con algo que mi hija escribió para después de un año del accidente. Ella lo posteó. No le pedí permiso, pero ella sabe. Fue escrito en el inglés, entonces yo lo traduje con Google aquí rápido, porque se me olvidó hacerlo, lo hice antes de venir acá. Pero ella dice: El 22 de enero del 2023 a las 7:59 recibimos un mensaje de texto en nuestros teléfonos que cambiaría nuestras vidas para siempre. Esa noche estará grabada para siempre en mi memoria. Hay tanto que puedo decir sobre esa noche, pero una de las cosas que se ha grabado conmigo, que se ha quedado conmigo, es que incluso durante la noche más oscura de nuestras vidas, Jesucristo estuvo con nosotros. Nunca hubo un momento en que Él no estuviera cerca. La paz que sentimos durante esas largas horas fue del tipo que solo viene de conocer a Cristo. Sabíamos con certeza que no importaba lo que pasara, nuestro Dios era y es bueno, y que gracias a su precioso Hijo y su amoroso sacrificio, sabíamos que los cinco también habían tomado la decisión personal de seguir a Cristo y que Jesús estaba con ellos. Por lo tanto, no importaba cuál sea el resultado, encontramos consuelo al saber que Dios era soberano y tenía pleno control. Lo que sucedió esa noche no sorprendió a Dios y definitivamente sabía lo que estaba haciendo. No nos pide que entendamos sus planes, pero sí nos pide que confiemos en Él y solo en Él. Nada de esa noche fue injusto y al llevarlos a Él no fue un accidente fuera de su control. Así que le doy gracias a Dios por nuestro dolor del año pasado. Se nos ha podado y espero que nos haya hecho más como Él. Definitivamente hay ciertas circunstancias en la vida que nos obligan a despertar y buscar las lecciones que Él tiene para nosotros. Así que, Señor, no me dejes perder lo que tienes para mí. Dirige mis pensamientos y no me dejes perder el tiempo. A pesar de ser jóvenes, vivieron sus vidas bien. Corrieron la carrera que Dios tenía para ellos y terminaron bien. Sus vidas no fueron cortadas antes del tiempo. Vivieron en obediencia hasta el día en que Él los llamó a casa. Encuentro gran consuelo en saber que Jesús estaba con ellos en esa camioneta y que nunca ni por un segundo se fue de allí, ya que Él los llevó cariñosa y amorosamente a su hogar eterno. Oro que también sepas lo que nuestros cinco jóvenes sabían. ¿Dónde pasarás la eternidad? No pierdes el tiempo. La vida es corta y la eternidad está cerca. Les extrañamos muchísimo a Salomón, a Andrea, a Maggie, a Susana y a Eva, y anhelamos nuestro feliz día de reunión. Y cita Isaías 43:2-3, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te cubrirán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Porque yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Nos vamos a orar. Martín, ¿tú podrías orar, por favor?
Padre, gracias por las palabras de Felipe que nos confortan a todos y de alguna manera nos damos cuenta que todos somos susceptibles a pasar por una situación como la que ellos pasaron. Y yo te pido que siempre les cuides, les proteja, Señor, que les des mucha fuerza en su corazón para que continúen. Tienen a sus hijos, a su nuevo hijo que ya está también con ellos, para que se reconforten entre ellos, Dios. Yo te doy gracias, Señor, porque solamente tú y de tu mano podemos salir siempre adelante, Padre. Te pido mucho por Ana María, por Alejandro, Señor, sus abuelos, para que también les dé fuerza su corazón y toda la familia que está al lado de la familia Prime, Señor. Te doy gracias, Padre, y te pido que reconforte sus corazones en esta visita aquí, en esta su casa, en esta su iglesia, Señor, y les ayudes a tener paz, tranquilidad en su corazón. Todo esto te lo pido en el amado, por nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén.